aquí estoy comunicado con el plano físico, me siento con bastante armonía, me siento con bastante claridad en mi concepto, me siento con bastante fuerza interior. Los recuerdos en sí no molestan. Lo que molestan son las emociones dolorosas. Pero yo voy a hablar de una vivencia que tuve que fue ejemplar. Creo que es la primera vez que pasa porque no tengo noticias de que algo así haya pasado. No estaba encarnado, era entre vidas. Pero tenía unos deseos tremendos de contactarme con el Logos, el Maestro Jesús. Y en ese momento a nivel conceptual recibo un rayo dorado y el Maestro me dice conceptualmente: aquí estoy, envolviéndote en luz. Dime qué deseas. Tal vez lo mío sea un pedido algo extraño, raro para ti, maestro. No quiero encarnar ahora. Todavía me faltan años terrenales para volver a encarnar. Por lo menos hasta mitad del siglo XX no quiero encarnar. Y estamos a comienzo del siglo XX. Quiero, como en una forma astral, estar en un prado o en un bosque y que tú, maestro, astralmente también estés conmigo. Quiero verte con ojos, quiero escucharte con oídos. ¿Se puede hacer? Hermano, querido hermano, lo que tú me pides es extraño, obviamente. ¿Complicado? No. Para lo espiritual no hay nada complicado. No vas a verme con ojos, ni a escucharme con oídos, si no encarnas. Pero tu sensación será la misma. Y en ese momento me vi con un cuerpo que yo sabía que no era real. Y enfrente mío, a una roca, sentado, lo vi al maestro, vestido con una ropa de color lino, con sandalias marrones. Atrás mío un arroyo, pájaros, pero no había ningún animal grande ni nada que nos distraiga más que árboles, césped, algunas plantas menores, el agua. Y entre las ramas, que eran muy frondosas, se podía distinguir así el azul del cielo. Era ficticio, pero yo lo veía como real. Maestro, ahora que te tengo aquí, quiero preguntarte cosas que no sé si la gente te preguntaría, la gente encarnada. Sé lo que me vas a preguntar, pero dilo, porque te gusta preguntar. Bueno, ante todo, si voy a conocer al Padre. Pero al Padre ya lo conoces. Lo tienes en mí, lo tienes en ti mismo, en todos los seres que has conocido cuando has encarnado. El Padre está en todos nosotros. Sí, querido maestro, pero esa luz que muchas veces me han dicho, pero esa luz la tienes. Simplemente debes desprenderte de esa ceguera de lastres que te atan a los planos bajos. Bueno, maestro, hablemos del amor entonces. ¿Por qué todos nos hablan del amor impersonal? Y las veces que he encarnado lo he sentido como más fuerte al amor personal. ¿Por qué? La respuesta, querido hermano, es que en el plano físico el amor personal es muy fuerte porque es un amor que necesita. Pero maestro, había un abad en una encarnación que tuve en Italia que era muy elevado espiritualmente y tenía un hermano que tenía problemas con el alcohol y el hermano desencarnó por el alcohol. Y este abad tan elevado se aferró con un amor personal a un cuerpo que ya no tenía su espíritu. ¿Cómo, maestro, si era tan elevado? Es complicado el espíritu, hermano. De todas maneras, nadie dijo que el amor personal es negativo. Hay amores personales que son elevados, porque son amores personales que pueden ayudar, son amores personales que pueden sanar, son amores personales que pueden sostener al otro. No está mal. El amor personal pasa a ser negativo cuando rompe el equilibrio, cuando trata de manipular, de poseer, de manejar a su antojo al otro, al depositario de ese amor personal. Pero un amor personal equilibrado, donde se pide pero también se brinda, donde uno se apoya pero también hace de sostén, no es malo. Y es fuerte porque lo vives cuando estás encarnado. En cambio, el amor impersonal, ese amor que yo tanto respeto y brindo, es un amor más intangible. Y son muy pocos los que en el plano físico están preparados, aún en el plano espiritual, para brindarlo. Pero los dos amores son importantes, porque los dos amores parten de mi Padre, que también es el tuyo. Bueno, un poco lo noto como clarificado el tema. Y quisiera preguntarle, cuando estuvo encarnado, maestro, iba camino a la cruz, ¿usted lloraba? Sí. Lloraba por aquellos que dejaba, por aquellos que no me entendieron, por aquellos que unos días atrás tiraban pétalos de rosas, eran los mismos que luego tomaban piedras para lastimarme el rostro. Lloro por ellos, por lo poco o nada que han aprendido, por lo que les costará en vidas futuras. Y por último, quisiera saber si es cierto que en el Huerto de los Olivos tenía temor. Tuve muchas dudas cuando Pedro me dice: no esperemos el Sanedrín, crucemos el río y vayamos para Damasco. Yo dudé y me enojé conmigo mismo por haber dudado. y lo tomé de la pechera y le dije que aléjate, Satanás. Pero no se lo decía a Pedro. Se lo decía a mi propio ego que me hacía dudar. Y claro que tenía miedo, porque conocía las costumbres romanas. Pero necesitaba trascender. Quizá no para esos que cuando llevan camino al Gólgota se burlaban o lanzaban escupitajos. Para las próximas generaciones, porque los seres encarnados son tan débiles espiritualmente, que necesitan de símbolos para creer. Necesitan por su propio ego. Y en ese momento yo no veía otra manera de trascender más que hacerme crucificar. Bueno, me siento como cohibido por todo lo que me ha dicho y le agradezco, maestro, por haber tenido esa atención para conmigo. Me siento muy pequeño comparado contigo. No, hermano. Dios nos ha creado a todos iguales. Podemos sentirnos más pequeños o más grandes de acuerdo a lo que hacemos, no de acuerdo a lo que nos creemos, sino de acuerdo a nuestras obras. Y tú estás en el camino. El espíritu no tiene tamaño. Deja de sentirte pequeño en muchas cosas. Y gracias a ti por haberme convocado. Y esa fue mi experiencia con el maestro que en vida fue Jesús, y así lo seguimos llamando como espíritu, por una cuestión de comodidad, aunque otro sea su nombre conceptual como espíritu. Y esto es lo que quería recordar, para quedar en armonía, porque estoy en armonía. Gracias.